psicopatía,
cambios planetarios,
cataclismos,
patocracia,
meteoritos,
mentiras,
manipulación,
empatía,
comunidad,
conocimiento,
trabajo en red,
revolución de conciencia.
Usted está escuchando el podcast libre de Sol.net, el mundo para la gente que piensa.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera entrega de Resumen SOP. Esta semana tuvimos temas muy interesantes. El tema del programa de la NSA de Estados Unidos llamado PRISM, relacionado con la vigilancia y escuchas ilegales de los ciudadanos, así como los usuarios de Verizon. Además de cómo este tipo de actividades fascistas se están volviendo cada vez más comunes y se hace de manera más abierta. El tema de los transgénicos también fue importante esta semana porque pareciera que se le está cayendo un poco el teatro. Los precios de los alimentos, alimentación sana contra alimentación moderna, el clima y los fenómenos naturales también que siguen incrementándose en el mundo, cada vez más anómalos y extremos, afectando cada vez a más personas, así como los avistamientos de cometas, explosiones y sonidos extraños en el cielo. Pero bueno, parece que las cosas se ponen cada vez más tensas, aunque muy pocos se preocupen al respecto. Esta semana tenemos con nosotros a Alejandro, colombiano, que actualmente reside en los Estados Unidos.
Hola, ¿qué tal?
A Mokrein, armenio, y vive actualmente en Chile.
Hola.
Antonio, de México.
Hola, ¿qué tal todos? Buenas.
Álvaro, de España.
Hola, buenas tardes.
Irving, de Venezuela.
Saludos.
Mauricio, de Argentina.
Hola, ¿qué tal a todos?
Yasmín, de Paraguay.
Hola.
Sim, de Costa Rica.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos.
Y su servidor Luis, de México. Bien, uno de los temas que más revuelo ha provocado en los medios alternativos y las redes sociales es el tema de PRISM y Verizon, la vigilancia y espionaje de los ciudadanos norteamericanos y con mucha seguridad también de otros países democráticos, entre comillas, ¿verdad? Y la apertura y cinismo que están mostrando. Más seguridad, menos libertades. Álvaro, ¿quisieras comentar algo al respecto?
Bien, actualmente podemos ver de forma más clara y contundente cómo los gobiernos patocráticos actúan cada vez con mayor descaro. Y esto es una prueba, ¿no?, de lo que está pasando. Poco a poco estamos alcanzando unas cotas de un fascismo transparente más claras y hay que estar atentos a eso porque nos están privando de nuestras libertades. La noticia que ha surgido esta semana o las que están surgiendo en estas filtraciones por parte de varios medios de comunicación oficiales, que ya es decir, es un claro ejemplo de lo que se ha hecho durante tantos años, como ahora sale a la palestra y de cómo mucha gente además también lo está aceptando de una manera que, bueno, realmente roza lo bizarro por el hecho de que se ha normalizado la situación de que estemos vigilados continuamente, ¿verdad?
Bueno, como decía Álvaro, cada vez son más claros los pasos que da el gobierno global para controlar lo que se dice y lo que no se dice, para manipular el flujo de la información a su antojo, y cada día es posible observar este tipo de maniobras que son, como bien lo decía Álvaro, más descaradas a cada momento. Claramente se da una dinámica constante en la cual la sociedad es aterrorizada constantemente con hechos de violencia, con atentados, con terrorismo, falsa bandera, y eso provoca que la gente en ese estado de shock se haga más permeable y acepte más fácilmente un control que va creciendo momento a momento.
Por mi parte, vemos que el tema central de la semana definitivamente son las escuchas de la NSA. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es un programa que al parecer permanece todavía oculto. Se llama PRISM y es un programa de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense para recabar información de las principales firmas de tecnología, entre ellas Google, tenemos a Skype, tenemos a Microsoft, que es la empresa matriz de Skype, tenemos a Yahoo, tenemos obviamente a las redes sociales también como Twitter y Facebook, y sus representantes, sus CEOs han salido en la defensa de sus empresas y han mencionado de que no tienen injerencia o no tienen un trato con ninguna agencia gubernamental fuera de lo estrictamente legal o de lo estrictamente necesario. Sin embargo, tenemos dos artículos que salieron esta semana de Guardian y de Washington Post, donde desde la semana pasada ya empezábamos a recibir noticias al respecto. Los CEOs, en este caso Larry Page y de Google y Mark Zuckerberg de Facebook, han salido con unas declaraciones exorbitantes o muy fuera de proporción, quizá, en defensa de sus empresas, pero lo que vemos aquí es algo que ya venimos escuchando desde mucho tiempo que sucedía, y es que la NSA, con el fines de seguridad nacional propios para el gobierno estadounidense, se apropian de la información de las redes sociales, de todos los mensajes. Y también tenemos el caso de Verizon, que en el caso de Verizon, por ser una empresa de telecomunicaciones, tenemos a las conversaciones telefónicas. Ellos pueden acceder a cualquier conversación, porque ese es el alcance de lo que están buscando, ¿no? Conversaciones telefónicas, conversaciones vía internet, y para propósito de seguridad nacional, pero al mismo tiempo están completamente la privacidad de las personas, las están socavando de una manera muy, muy importante, muy, muy explícita y muy, muy peligrosa.
Yo creo que una de las cosas a notar es justamente esa, ¿no? Este tipo de actividades de vigilancia realmente ya son antiguas, ¿no? Bastante activas, y lógicamente se dispararon con todas estas redes sociales y todas estas nuevas sistemas de comunicación. Y justamente como hacen notar ustedes, lo que preocupa es la apertura que está habiendo ahorita ya por parte del gobierno de Estados Unidos, que lógicamente no es el único, y cómo de alguna manera esperan ellos normalizar este tipo de acciones que ponen en riesgo nuestras libertades más básicas. ¿A cambio de qué? Pues de seguridad, ¿no? Yo creo que ese es uno de los puntos centrales. Nosotros te reducimos libertades, tenemos más control sobre ti, pero tú vas a seguir con tu burbuja de seguridad. Todo lo hacemos por tu bien. Una alegoría bastante clara, un símil, es esta novela de Orwell de 1984 y también la de Un Mundo Feliz. Yo creo que podemos agarrar de esas dos novelas pues bastantes referencias paralelas a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no?
Esta cosa de interceptar las comunicaciones no es algo nuevo, eso lo sabemos desde mucho tiempo. Esta actividad existía antes de Facebook, antes de todo. Desde que Internet existe, estas agencias quieren categorizar a la gente, saber todo sobre ellas. No es solamente en Internet, pero hacen sus propias investigaciones en la sociedad. Entonces, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es que lo dicen ahora. Ahora lo dicen a la gente de manera oficial. Y creo que una posibilidad es que quieren que la gente no se comunica. Porque cuando la información está pasando entre la gente, hay personas que saben y hay personas que pueden aprender. Pero ahora lo que dicen es, cuidado, los escuchamos. Entonces la gente tiene miedo y no se comunica entre ellos. Creo que eso es el punto ahora, porque hay gente que no tienen confianza en los gobiernos, hay gente que están más o menos, y hay que separar entre esos dos tipos de poblaciones. Creo que esta información que salió esta semana contribúa a este miedo y a la aislación de la gente por el miedo. Pero la grabación de comunicaciones sabemos que ha existido desde mucho tiempo. Lo nuevo es que sea oficial. Y creo que eso tiene que ver el control psicológico de la población. La gente dice, no voy a compartir más en Facebook, no voy a compartir con la gente, no voy a escribir y todo eso. Y en esta manera el poder gana, porque la gente se va a aislar más. Y eso es lo que quieren.
Quería expandir el punto que acababa de hacer a McCrane, en el que la conversación o lo que estaba diciendo me recordaba de Watergate en Estados Unidos. es cierto, grabar conversaciones de teléfono o seguir a personas de internet es una cuestión que ha estado presente desde casi desde la invención de la tecnología de comunicaciones telefónicas o de cualquier método, y tiene mucho sentido. O sea, hay dos cosas que me preocupan. Una es esa, que el mensaje en realidad es no se comunica más, porque ahora lo vamos a estar observando, ahora es oficial. Y lo otro que me preocupa es el hecho de la falta de reacción. O sea, una cosa es decir, vamos a grabar todas las conversaciones, pero lo preocupante no es tanto eso, lo preocupante no es tanto el descaro con el que lo dicen, sino la falta de reacción al descaro, por así decirlo.
No, que aquí también creo que entra el concepto de paramoralismo, ¿no?, que menciona Lobachevsky en Ponderología Política, que por cierto en breve será publicado en español. Y en este libro comenta que hay un dispositivo lingüístico, como dice él literalmente, persuasivo, que es el paramoralismo, que bueno, es como si fuera un acto moral, pero que realmente solo sirve a los propósitos del que proclama ese acto supuestamente moral. Y entonces, en este contexto, vemos que una de las motivaciones que han tenido para oficialmente los gobiernos para poder espiarnos y decirlo abiertamente, también para que la gente lo acepte más quizá, y al mismo tiempo que para generarles un miedo, pero el hecho de que se diga de que es para la seguridad de la gente, para captar posibles amenazas terroristas y demás, eso muestra que se está actuando de una forma muy paramoralística. Y precisamente, como decía Lobachevsky también, el uso generalizado de paramoralismos es un rasgo que define a las patocracias. Entonces esto también es una prueba más de que vivimos en una patocracia continua. Estamos hablando de Estados Unidos, pero como todos sabemos, Estados Unidos, digamos que es de alguna forma el motor del mundo en muchos aspectos, ¿verdad? Entonces todo esto se extiende a Europa y a otras partes del mundo, y cada vez, como decíamos, de forma más transparente nos están inculcando esos valores psicopáticos que actualmente están siendo el proceder de la sociedad, ¿verdad?
Y sabes, Álvaro, ahorita que lo mencionas, justo en el libro de Ponderología Política podemos ver un recuento de este proceso de cómo se van permeando las características psicopáticas en una población cuando hay líderes psicopáticos, y todo este periodo de, digamos, adaptación a través de la propaganda, a través de técnicas de manipulación, mentiras, ilusiones, incluso esta esfera o esta burbuja de seguridad, ¿no?, que siempre nos ofrecen estos líderes psicopáticos. Y podemos encontrar muchísimos paralelos con lo que estamos viviendo ahorita, pero a nivel global, ¿no? Ya no solamente es la propaganda, no es solo vender ahora toda esta idea de la raza aria o de esta idea de nazismo o supremacía, ¿no?, sino que ahora se ha vuelto también mucho más sutil, pero no son muchos de los fenómenos que podemos ir observando, y no son los únicos, yo pienso, ¿no? Hay muchos otros que igual los podemos comentar más adelante, como la alimentación, yo creo que también es algo muy importante.
Las transferencias bancarias.
El dinero digital, ¿no?
Justamente en el libro Ponderología Política, Lobachevsky habla sobre el tema de que la sociedad misma se vuelve autocensurada. Ya no se necesita más la censura dura y explícita, sino que la misma sociedad, al aceptar y al haberse normalizado todos estos paramoralismos, con lo que es la ponerización, ¿verdad?, la permeabilización de los caracteres psicopáticos, ¿verdad?, de los gobernantes, esto se vuelve normal y la gente ya no distingue entre sus libertades, sus derechos y lo que es realmente por lo que deben resguardar y proteger, y aceptan este control y esta constante imposición por parte del sistema, ¿verdad? Y yo lo vi como un círculo que se retroalimenta más o menos, ¿verdad? Porque la misma aceptación puede hacer que se haga más explícito, porque estábamos hablando sobre el tema de que, bueno, que ahora es explícito, que es algo que ya sabemos de antes y que ahora es más explícito. Bueno, esa misma aceptación hace que puede ser que sea la razón por la cual ellos ahora pueden hacerlo de manera explícita, cosa que antes no se podía porque todavía no estábamos tan, quizá, ¿verdad? No sé, pero quizás no estábamos tan polarizados, entonces no íbamos a aceptarlo con tanta complacencia. Entonces está por un lado también lo que mencionaba Mokrain, que es una estrategia para generar miedo, para aislarnos, para que no queramos compartir, porque estamos constantemente teniendo miedo de que nos estén vigilando, del control y todo eso. Pero por otro lado, la aceptación de la misma gente a estar controlada ya está implantada justamente por toda esa propaganda de miedo anterior que ya viene desde hace mucho tiempo. Y entonces es como que se alimenta, ¿verdad? O sea, ellos generan más miedo, eso genera más aceptación, y la aceptación les permite a ellos otra vez implementar más estrategias o medidas de censura, de no cumplimiento o no respeto a las libertades personales, a la privacidad y demás.
Con respecto a lo que es el control de los gobiernos, enfocándonos no solamente en Estados Unidos, y por mi parte el área que yo veo, que es la educación, me parece que no solamente este proceso de control a nivel de masa se ha dado solamente escuchando las conversaciones de las personas, sino ese es un fenómeno que ha abarcado mucho más que oír una conversación, ¿verdad? Esto se da también, por ejemplo, en lo que he estado estudiando con respecto a la educación, donde se dice que los gobiernos han estado implementando mucho la educación conductista para poder hacer personas especiales para ellos. Como aquí, bueno, ellos comienzan a entrenar a la gente desde que son pequeños, teniendo un sistema de conducta tal para que cuando sean grandes puedan ser fáciles tal vez de dominar, ¿verdad? Y muy importante las revoluciones que se han dado de acuerdo a eso. Por ejemplo, Napoleón en cierto momento pidió muchos docentes en aquel entonces, ¿para qué? Para poder hacer que los franceses pudieran ser manipulables de cierta forma, y aparentemente esta educación que viene dándose desde Francia, bueno, desde Europa, fue la educación que vinieron a darse aquí en las colonias españolas cuando llegaron a la colonización de lo que fue América. Y me parece muy interesante verlo de esta forma, porque si nosotros nos ponemos a pensar ahorita, bueno, ellos están diciendo en este momento que nos escuchan lo que estamos hablando para que tengamos miedo. Y un paralelo muy similar con respecto al uso del miedo es también en aquel momento donde esta educación de conducta se utiliza en base a castigos, donde la gente tiene que hacer algo por el mismo miedo. Entonces, tal vez enfocándolo de esa forma, lo vemos que va muy paralelo. O sea, utilizar siempre de fondo el miedo de las personas para que hagan ciertas cosas.
Justo lo que comentas, esta educación basada en calificaciones, en competencias, ¿no? Porque luego es una competencia extrema. Bueno, antes que nada hay que notar que la competencia extrema es una característica psicopática. Pues no hay cooperación, sino hay una lucha de contendientes, digamos, ¿no? Y la escuela se ha vuelto eso, por lo que comentas.
Sí, exacto. De hecho, en este momento hay una gran revolución en lo que es la educación, porque se pretende no ver a las personas por un número, por una calificación, sino más bien por el individuo. Pero es súper difícil, porque a pesar de que lo estamos hablando en teoría en este momento, no se aplica. Siempre hay una conducta, siempre tenemos o esperamos que la persona tenga cierta conducta para poder darle
un beneficio, si se puede decir así, en lo que respecta a sus calificaciones o que si tiene conocimiento o no tiene conocimiento. Entonces, siempre estamos esperando que la persona tenga cierto parámetro para poder aceptarlo en la sociedad. Si la persona se sale de ese parámetro, si no actúa como yo espero o como mi sistema educativo me dice que tiene que actuar, pues la persona es sacada inmediatamente, no puede seguir, usted no sirve, usted no es competitivo. Y un punto muy importante que es la relación en este momento, vean qué curioso, digamos en el área educativa se está amarrando en este momento mucho con el área empresarial. Entonces, el sistema curricular se hace en base a lo que los empresarios nos pidan. Entonces, si un empresario nos pide que una persona tiene que tener ciertas características y nosotros ya hemos visto que por la competitividad de las personas muchas veces los que son más competitivos son las personas más narcisistas, las personas más psicopáticas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen moral para poder hacer cualquier cosa para ser competitivos. Entonces, es muy curioso que ellos mismos, los empresarios, pidan al sistema curricular de las universidades, por ejemplo, bueno, tienen que tener este perfil. Entonces, vean lo grave de la situación en este momento. Sí, nos están pidiendo perfiles donde casi que las personas tienen que ser narcisistas o incluso psicopáticas para poder ir a trabajar. Y las personas que, los alumnos que no tengan ese perfil, que se queden atrás y que no cumplan con ciertos parámetros dentro de las aulas, esas personas se van, no van a tener trabajo. Entonces, claro, cuando nosotros ponemos un montón de cosas a la par de lo que estamos viendo en este gobierno global, porque básicamente se ve así, esto es un gobierno global, hay gente detrás que está y que sabe lo que están dirigiendo, porque lo dirigen desde diferentes ámbitos sociales. Qué sé yo, vamos a decir hoy que vamos a controlar las llamadas y esta gente que está hablando o que no van a hablar o que usan Facebook, pues van a restringirse o van a tener miedo, pero no solamente saben dirigirlo en ese sentido, sino lo curioso es que saben dirigirlo a nivel educativo, a nivel empresarial, a nivel, qué sé yo, familiar incluso, lo podemos ver por los estándares familiares que se dan actualmente. Y entonces, claro, esto es como una mano invisible que va a todos los lugares y que nos está afectando a todos. Lo que pasa es que si no conectamos los puntos, obviamente es muy difícil de ver. O sea, es muy difícil pensar en que el sistema educativo está haciendo más gente narcisista, por ejemplo, que concuerda con nuestra sociedad narcisista y de consumo que vivimos actualmente por el sistema capitalista, y ellos son los que van a triunfar, ellos son los que van a salir adelante. Entonces, la misma empresa nos aplaude pues sacar este tipo de personas, y es lo que tenemos hoy en día. Es terriblemente la verdad, no podemos ahorita cambiar el sistema porque es difícil y es lo que estamos viviendo, pero hay que conectar todos los puntos. Cuando nos damos cuenta tenemos algo muy oscuro entre manos, ¿no?
De alguna manera todos los síntomas de una sociedad polarizada, ¿no? Como lo comentas, lógicamente todos tienen su origen en un solo punto, que pues es la psicopatía.
Sí, bueno, aprovecho que viene a colación con lo que estaba comentando Cim, y es sobre el asunto de la escolarización, del sistema mal dicho educativo. Y es que la escuela, digamos que es como, realmente es una granja, ¿no? Es una granja en la que los niños son preparados para luego formar parte del engranaje de la sociedad a la que pertenecemos. Aprovecho también para recomendar un libro muy interesante. Se puede encontrar en español, es de John Taylor Gatto. Este autor trabajó en el sistema educativo durante décadas. Este libro se llama La historia secreta del sistema educativo, Y además lo bueno que tiene este libro es que es desde la vertiente de una persona que ha estado muchos años, digamos, empapándose del funcionamiento de este sistema educativo, y no digamos que no es un libro conspiranoico, y lo bueno que tiene eso es que mira las cosas tal como son, no entra en esa paranoia que a veces entra en ciertos círculos conspiranoicos, ¿verdad? Entonces, conectando con lo que estaba diciendo Zim, realmente es cierto de que los niños son preparados y que las escuelas son caldo de cultivo para preparar a las personas para luego formar parte, como decía, de ese engranaje y tener una conducta gregaria y de esta manera convertirnos en títeres del sistema. Entonces, si me permitís una pequeña anotación de lo que estaba comentando en el contexto de las empresas, Taylor Gatto comentaba que hay una empresa que se llama Lifetime Learning Systems, que dice que es una de las muchas empresas formadas para sacar oro de las condiciones de la escolarización. Y uno de los anuncios que comentaba esta empresa es: la escuela es la época ideal para influir en actitudes, construir lealtades a largo plazo, introducir nuevos productos, examinar el mercado, promover el uso del muestreo y ensayo y, por encima de todo, para generar ventas inmediatas. Y un ejemplo que puedo traer a colación de esto es, por ejemplo, en Francia, que hay ciertas empresas que han utilizado las aulas para, digamos, condicionar a los niños para que compren ciertos productos veterinarios, dándoles charlas de que tienen que cuidar a sus animales, de que tienen que cuidar de que no tengan pues garrapatas y demás bichitos y demás enfermedades, y entonces estaban recomendando los productos y para que luego pues fueran a los padres y les dijeran que tenían que hacer esto o lo otro. Entonces, realmente es muy importante tener en cuenta la etapa de la escolarización a la hora de pensar en el condicionamiento y en el control al que estamos sometidos, porque es uno de los aspectos fundamentales a la hora de hablar del condicionamiento del ser humano en la actualidad, en el contexto, en el sistema en el que está viviendo. La etapa de la escolarización es fundamental porque de ahí se reciben las primeras impresiones y las primeras impresiones, digamos, que son las que quedan, como también comenta el autor del libro. Y eso significa que a partir de que los están condicionando, de que los están convirtiendo en seres autómatas, realmente en personas autómatas, que tan solo se van a preocupar de lo básico, de poder consumir, de todos esos valores del individualismo, la competitividad necesaria y de todos esos factores que nos enseña el sistema educativo actual. Y de esta manera, primeramente deberíamos fijarnos en qué es la etapa de escolarización, hacia dónde nos lleva y qué se podría hacer para empezar a cambiar todo eso.
Justo, Álvaro. Y comentando aquí rápido para los oyentes, hay un artículo muy bueno publicado bajo la etiqueta de Mejor de la Red, que se llama Contrapunto en el camino sorteando obstáculos en una sociedad de consumo, donde justamente toca también muchos de estos temas. Hay que tener mucho cuidado también porque, justamente como comentaban, la educación puede ser la primera etapa del condicionamiento de una persona. Y, como decía también Sim, es una educación donde no se exalta la creatividad. Digamos, son métodos sumamente cuadrados, donde se enfocados en una o dos inteligencias a lo sumo.
En la memorización.
Exactamente, en la memorización. O sea, no hay un desarrollo del conocimiento que estás adquiriendo. Sino, digamos, estás casi como robot, ¿no? Y te conectan al disco duro todo lo que tienes que aprender y todo lo que es verdad y no, etcétera, etcétera. Cancelando de nuevo todos los procesos creativos, literalmente haciendo obreros, personas que trabajen en las corporaciones sin preguntar y frustradas, ¿no? Yo creo que la mayoría de las personas vivir frustradas también, con trabajos mal pagados, con horarios casi inhumanos, etcétera, etcétera. Realmente son muy pocos, pienso, los que tengan este tipo de trabajos ideales, ¿no?
Hay una frase muy buena de George Carlin, el comediante estadounidense, que dice que las empresas quieren trabajadores obedientes, que sean lo suficientemente inteligentes para hacer el papeleo, pero no más allá, o sea, no cuestionar y seguir la línea oficial o la línea de la empresa como tal. Volviendo un poco al tema de la privacidad, también vale la pena mencionar que la normalización que estamos viendo con respecto a estas infracciones a la privacidad de la gente tiene que ver con una complicencia respecto a cuál es la motivación detrás de todo esto, que como hemos mencionado es la prevención o el ataque al terrorismo, pero muchas personas que comparten o que tienen una vida también digital no se dan cuenta de que es muy importante tener privacidad, que la privacidad es un derecho. La justificación que se me viene a la mente es que si ellos no están participando en ninguna de estas actividades que pudieran ser catalogadas como criminales, entonces no tienen nada que ocultar y entonces está bien el que les infrinjan la privacidad. Pero yo creo que ese va más allá del punto de que la privacidad como tal es un derecho que todo un ser humano debe de resguardar con mucho recelo. Y quisiera también escuchar su opinión sobre esto, muchachos.
Bueno, yo tengo, tal vez, Antonio, para que me lo parafrasees un poco, cuando tú hablas de privacidad, estamos hablando, a ver si te entendí bien, de nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos como persona, que muchas veces estos derechos individuales no son respetados básicamente por los gobiernos, y creo que eso es algo que ha estado sucediendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, yo te pregunto, ¿hasta qué punto crees tú que nosotros, las personas que vivimos en diferentes países, todos nosotros somos y pertenecemos a diferentes países en diferentes situaciones políticas, ¿hasta qué punto crees tú que nosotros todos hemos tenido privacidad durante nuestra vida?
Bueno, si lo volteamos a ver de esa forma, me queda claro de que la manera en que tanto la publicidad, tanto los gobiernos hacen uso de la información que tienen a su disposición para con fines múltiples, ha ocurrido desde mucho tiempo. Ahora, a lo que me refiero en este caso es a la poca reacción de la gente respecto a este explícito infracción que estamos presenciando en este momento. Entonces, esto debería de causar una reacción en la gente, porque a pesar de que sepamos de que ha ocurrido desde hace mucho tiempo, nosotros no podemos ignorar el hecho de que en este momento debemos de luchar en cada palmo de terreno por la poca o la mínima privacidad que pudiéramos llegar a tener. Entonces, mi punto va en el sentido de que la reacción de la gente pudiera ser momentánea, pero no hay a largo plazo algo que nos permita revertir las cosas de una forma real o cambiar las cosas para nuestro beneficio, para el beneficio de la gente, ¿no? Entonces, que la NSA haya hecho estas escuchas públicas ahora, o que se haya permitido que esta información salga, porque también el control de qué información sale es también injerencia de los gobiernos, porque finalmente The Guardian, Washington Post, recibieron su información de algún lado, y posiblemente esta información fue filtrada por las mismas personas que no desearían en algún buen punto en el pasado que se supiera, pero ahora lo desean, ahora lo están promoviendo por alguna razón. Entonces, es como si estuvieran midiendo la reacción de la gente ante estos avances psicopáticos o estos avances de infracción, y nosotros pasivamente, como si fuéramos perros de Pavlov, estamos ahora aceptándolo, estamos ahora justificándolo, estamos comprando los paramoralismos que hablaba Álvaro, estamos normalizando este comportamiento, y yo pienso que es muy grave esto que está pasando.
Cualquier situación que ya se está saliendo a la luz pública, a la esfera pública, de este tipo de noticias donde se descubre que, entre comillas, se descubre que el gobierno está tomando información privada de las personas por medio de las redes sociales o de las compañías de tecnología más importantes, es simplemente que piensan de que esas acciones son por nuestro bien, porque según el gobierno todo es para la seguridad nacional. Entonces aquí estamos viendo cómo el nivel de descaro está aumentando ya, porque ya simplemente lo están diciendo oficialmente y dejan pasar esta información de manera oficial, porque todo esto lo están controlando, y si algo supuestamente se desliza, por así decirlo, se sale a la extrapública quiere decir que ya está, que son ellos mismos los que están dando a conocer esta información. Todo por supuestamente, entre comillas, según la mentalidad de la gente, por nuestro bien. La gente dirá, bueno, eso lo están haciendo, pero porque es necesario para nuestra seguridad nacional. Recordando muy bien que la seguridad nacional y los problemas de terrorismo y todo eso, la mayoría de las veces, sino casi todas, están comprobadas de que son creadas por el mismo Estado norteamericano. Pero ya es cuando estamos entrando a una situación de que el control se está haciendo mucho más evidente.
Un poco damos vuelta sobre los mismos conceptos, ¿no es cierto? Se puede ver cómo se da el proceso de ponerización de la sociedad, en donde los valores y la lógica de una minoría psicopática en control se va filtrando de una manera velada, casi imperceptible para la sociedad, y se va filtrando en la misma sociedad. Esto es posible de ver en cada ámbito de la vida y en todos los contextos. Hace un ratito Sim, y creo que Luis también, hacía referencia a cómo en el sistema educativo se prioriza el valor de la competencia, ¿no es cierto? Y cómo esto se puede ver no solamente en el ámbito escolar, sino en la sociedad toda. Un ejemplo claro es en la televisión, por ejemplo, cómo los programas de competencias son asociados a la diversión, como la competencia es enseñada como un valor positivo. Si de esta manera, la idea que constantemente se transmite es que para obtener un beneficio, un sujeto tiene que quitárselo a otro. No existe el concepto de trabajo en equipo, de trabajo en red o de colaboración. De esta manera, la sociedad se va insensibilizando respecto a las necesidades de otras personas, y entonces estas necesidades de los demás quedan siempre al margen de la esfera personal, al margen de la percepción que uno tiene de la sociedad en su conjunto, ¿sí? La sensación constante es de que la única manera en que podemos progresar u obtener algo es solamente haciendo que ese algo sea inaccesible para otras personas. Al mismo tiempo, esta idea de progreso constantemente, esto es un bombardeo constante, es asociada directamente a la idea de progreso material, ¿sí? Esto se vincula mucho con el bombardeo constante para el consumo y para obtener, ¿sí? Y para tener y para estar comprando constantemente. Así se genera una presión social en la cual el crecimiento económico personal es el valor supremo, ¿sí? Y este crecimiento siempre es a costa del deterioro de la condición de otras personas.
De hecho, volviendo a también un poco a lo que ha comentado antes Antonio, con el tema de que, bueno, somos un poco como los perros de Pavlov, ¿no? Aquí también podríamos mencionar la inhibición transmarginal. Estamos tan sometidos ante tantos estímulos, ante tantas presiones sociales, desde las particularidades de cada familia, de cada persona, a todo lo que vamos viviendo en el trabajo, en lo que nos muestran los medios de comunicación, poco a poco, digamos que a nivel más anatómico, se ha activado tanto el sistema simpático, el sistema que genera el estrés, el sistema que genera la atención en el sentido de que estamos continuamente expuestos o subjetivamente a veces expuestos ante todos esos estímulos, y entonces nos estresamos continuamente. Llega un punto en que ese sistema simpático llega a su límite, y de esta manera queda tan agotado de que se nos acaba la capacidad de reacción. ¿Y qué ocurre entonces? De que estamos inhibidos transmarginalmente, como decía Pavlov, porque no tenemos capacidad de reacción. Entonces es un momento, digamos, idóneo cuando estamos inhibidos de esa manera, para que nos metan en nuestras mentes, a que nos condicionen todavía más de lo si ya el ser humano de por sí es bastante voluble, al estar inhibidos es todavía más, y eso es lo que pasa cuando nos insensibilizamos. Y bueno, un ejemplo, al principio de los 90, cuando ocurrió la guerra del Golfo, hubo una televisión aquí en España que estuvo mostrando lo que pasaba en la guerra durante horas, horas, horas y horas. Y es un ejemplo de cómo nos insensibilizan, de cómo nos inhiben y de cómo también nos generan ciertos estados de estrés y al mismo tiempo de programación para que luego puedan utilizarnos como títeres. Ese es uno de los puntos centrales, ¿no? A tener en consideración a la hora de enfocar el por qué el ser humano está siendo tan voluble y de por qué está ocurriendo tantas cosas que pasan y que la gente, digamos, que se levante a medias, ¿no? No se acaba de levantar de la silla a decir qué está pasando aquí, ¿no? Y bueno, pues es algo que es interesante también de matizarlo.
Justamente ahorita, tomando el hilo de lo que estás hablando, Álvaro, uno de los factores también muy importantes es la alimentación. Tuvimos varias noticias esta semana. Tenemos la polémica con los transgénicos y tenemos, por el otro lado, un aumento en los precios de los alimentos. Muchos defensores de los transgénicos comentaban justo esto, ¿no? Que los transgénicos podrían ser la respuesta a crisis alimentarias, ¿no? Pero vemos, paradójicamente, cómo la actividad de Monsanto y corporaciones similares aumenta y al mismo tiempo aumenta los precios de los alimentos. ¿Ustedes qué piensan al respecto, chicos?
Aquí vemos el factor psicopático de las organizaciones y las corporaciones y de los estados gubernamentales cuando ya empiezan a aprobar este tipo de leyes de alimentos transgénicos. Todo el mundo sabe que los alimentos transgénicos, por lo menos la data, así lo demuestra. Y todos los hechos así lo dan por dado de que los alimentos transgénicos son malignos en todos sus aspectos para el cuerpo humano. Pero, ¿qué pasa aquí? Que el gobierno está aprobando estas leyes de manera rápida y de manera más directa simplemente porque ya tienen un problema que no pueden tapar, que es el desabastecimiento. Tienen que actuar de manera rápida. Obviamente, todo indica de que el desabastecimiento está siendo producido por problemas climáticos. O sea, a consecuencia de problemas climáticos que ha habido en el planeta últimamente. Y simplemente para no dar todos estos datos de información a la población, actúan con este tipo de leyes para mantener el orden de la producción alimentaria a su nivel. Pero la calidad de los alimentos a cada año simplemente está empeorando con todas las toxinas y químicos que están recibiendo para aumentar la producción. Al mismo tiempo, esto beneficia a enfermedades a empresas farmacéuticas, perdón. Y es como un ciclo que estamos viendo creado por ellos mismos a raíz de un problema, pero simplemente por tener una patocracia crear una patocracia, un ambiente patocrático dentro de la población y entre estas organizaciones y los gobiernos, simplemente aprueban este tipo de leyes porque a ellos no les importa la salud humana, sino producir alimentos para tapar la demanda y para tapar este agujero de desabastecimiento que se está empezando a ver en todos los países del mundo.
Claro, aquí comentando rápidamente, ha habido muchos estudios que hablan sobre los daños producidos de los transgénicos, o sea, los principales órganos, por ejemplo, y no solamente a nivel personal o de la sociedad, sino también a ecosistemas completos. Hemos tenido artículos que hablan de estos monocultivos y de cómo, por ejemplo, para prepararse la tierra se tienen que acabar con ecosistemas completos, y además está el factor de la contaminación de granos o de semillas autóctonas de cada área, ¿no? Ese es otro punto.
Sí. A mí me gustaría como enlazar un poco lo que estaban hablando antes acerca de la inhibición transmarginal, ¿verdad? Cómo se utiliza la gente masivamente con respecto a estos shocks. Hay un documental muy interesante que se llama La Doctrina del Shock y habla sobre este tema, pero enlazado a eso, lo que es la alimentación, el uso de transgénicos, el impacto que tiene, por ejemplo, en los cultivos normales, entonces el hecho de tener que usar entonces transgénicos porque no vamos a poder utilizar los normales, y todos estos cambios son parte de todo el diseño que hay en todo el sistema global. Porque si bien es cierto lo que hablaban antes también acerca de que la gente no reacciona, la gente parece ser que está como dormida, parece ser que no les interesa, y ahorita Álvaro estaba mencionando, sí, claro, la guerra del Golfo, y que presentaron en la televisión o el uso de televisión o medios masivos para desensibilizar a la gente cuando presentan escenas así. Y me acuerdo con respecto a esto de una escena muy impactante que hubo, creo que en el 2011, cuando mataron al presidente de Libia, que presentaron ahí mismo donde lo asesinaron, creo que era Libia, sí. Y fue un impacto muy grande porque mucha gente decía, ¿cómo es que los medios van a presentar esto así de esta forma? Y la gente lo va a ver y entonces se va a acostumbrar a esto. Pero enlacemos el efecto que tiene la dieta actual de toda la gente con respecto a sus emociones. Increíble el manejo en su cerebro, los transgénicos, por ejemplo, el efecto que hacen en las personas a nivel de ADN, qué sé yo. Entonces estamos hablando de cambios masivos, pero cambios tan sutiles en todos los sentidos de la palabra, que obviamente si nosotros los hablamos todos juntos hacemos una conexión, pero cuánta gente en su vida diaria, en su caminar, en su levantar, ir a trabajar y qué sé yo, no ponen atención acerca de estas situaciones, siguen viviendo lo mismo y claro, siguen comiendo igual, no les importa cambiar o no se dan cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor. Como decía en un artículo, en un post que hizo Justin esta semana, cuando ya nos despertemos de lo que está pasando realmente en el mundo, va a ser demasiado tarde.
Y respecto un poco a lo que Luis mencionaba sobre los defensores de los transgénicos, un poco el argumento es la idea de que producir alimentos en grandes cantidades a través de la tecnología que se hace posible con los transgénicos, el argumento es que los transgénicos van a salvar al mundo, van a acabar con el hambre. Si abrimos los ojos y observamos en detalle, hay una gran paradoja bastante evidente en este argumento, porque son justamente las corporaciones que buscan máxima rentabilidad a cualquier costo las que teóricamente van a salvar al mundo, y esto en sí mismo es una gran contradicción, porque estas corporaciones la máxima rentabilidad la obtienen a través del control del flujo de los alimentos, ¿sí? Provocando escasez allá, aprovechándose de las deficiencias económicas de los países que están menos desarrollados. Entonces, hacernos creer que estas corporaciones nos van a salvar del hambre es realmente, y creer realmente esto, es una paradoja en sí misma. La misma paradoja se repite en el ámbito de la salud, ¿sí? Estas corporaciones vinculadas a la alimentación están también fuertemente vinculadas al área de salud, y como todos sabemos, las grandes corporaciones vinculadas al área de la salud y la medicina, su gran objetivo es la rentabilidad, obtener beneficios, los máximos beneficios. Entonces es hasta un poco tonto pensar que ellos van a atentar contra esa obtención de beneficios. El beneficio más grande para ellos es tener una sociedad permanentemente enferma y estar proveyéndole a esa sociedad constantemente soluciones y paliativos que realmente no los curan. Por eso vemos proliferar constantemente nuevas vacunas y nuevos medicamentos que teóricamente tienen un efecto milagroso sobre las enfermedades, y los hechos concretos, los hechos objetivos nos muestran que realmente la dinámica es completamente contraria a esto.
Aquí es donde vemos lo que estaba mencionando Steam, que todo es un diseño, porque vemos que la medicina avanza, entre comillas, la ciencia avanza, se vuelve moderna, pero estadísticamente vemos que las enfermedades crecen y que aumentan cada día, y la población vive cada día consumiendo más de las corporaciones farmacéuticas, de los productos, de los medicamentos. Entonces, como dices tú, es una paradoja, es cierto.
Justo, yo creo que una de las ilusiones que nos tenemos que quitar es que la industria farmacéutica y la industria alimenticia realmente están preocupados por nuestra salud, ¿no? Vaya, lo que le interesa es el dinero, ¿no? El capital. Y justo esto nos pasa a otra de nuestras, de los artículos publicados con la etiqueta de lo mejor de la red se llama Nación de Estatinas, excelente información sobre el colesterol, del doctor Mercola, muy muy recomendado. Aquí justamente empezamos a meternos un poquito más dentro de las mentiras y la propaganda promovida por la industria alimenticia y la industria farmacéutica, que bien podríamos ver que están enlazadas en sus negocios, y cómo el colesterol de una época para acá se volvió algo negativo para la salud. Bueno, es bien sabido, tenemos ya artículos también que hablan sobre los beneficios de las grasas saturadas, de las grasas animales, y del mito del colesterol alto, o sea, que el colesterol alto no provoca enfermedades cardiovasculares, sino que es necesaria las grasas saturadas para ciertas funciones celulares, para las membranas celulares, para el corazón, el tejido cerebral. Lo curioso aquí es que están proponiendo un medicamento, las estatinas, para bajar el colesterol, es decir, un elemento necesario para la salud humana. ¿Algún comentario, chicos?
Bueno, en el mismo artículo que mencionás, Luis, hace una breve alusión de dónde se origina el mito de que el colesterol alto está vinculado a las enfermedades cardíacas y cómo el consumo de grasas está vinculado a estas enfermedades. Creo que llevamos varios artículos publicados en SOT, los invitamos a buscar en el área de salud y bienestar, en donde varias veces recalcamos lo mismo nosotros y muchos científicos independientes, en que esto se origina en un estudio realizado por un científico a mediados del siglo pasado, que hizo una serie de investigaciones y voluntariamente afectó en los resultados, generando un sesgo en la información que tenía, ¿sí? Como de 22 países que tenía información de estadística de 22 países, finalmente el resultado del estudio fue en base a 6 países, creo que eran 6 o 7, no me acuerdo, que de alguna manera, tomando en cuenta solo esos 7 países y descartando los restantes, los resultados del estudio daban lo que era más conveniente para la industria que se venía en aquel momento. Sí, la industria de las grasas trans y del consumo masivo de carbohidratos. Este es un punto esencial porque en la ciencia moderna hay un montón de mitos generados en torno a estudios falaces como este.
Si no me equivoco, el médico se llamaba Ansel Keys.
Así es.
Y tenía una cantidad impresionante de datos que sugerían lo contrario a su hipótesis, porque es necesario, yo creo que es necesario señalar que ni siquiera llegó a teoría, fue una hipótesis. Hubo muchas personas en esa época también que fueron críticas de esa nueva hipótesis, pero realmente no salieron adelante, ni se publicaron, ni se les dio mucha difusión, porque lógicamente iba en contra de muchísimos intereses de corporaciones con muchísimo poder. Entonces yo creo que aquí también podemos ver como ese enlace entre la industria alimenticia y la industria farmacéutica y cómo se benefician a ambos de sus manipulaciones.
La impresión que da todo eso es que hay una guerra contra el ser humano y estamos perdiendo esta guerra. Por la alimentación, por la cultura, por la educación, estamos atacados por todos lados. Y el poder busca solo más poder. Si no hay resistencia, continúa a buscar más poder. Eso es lo que estamos viendo con la cuestión de la intercepción de comunicaciones. ¿Dónde van a terminar? No van a parar. Porque la gente está programada para aceptar eso. Por la educación, porque la educación es solamente programar a la gente a aceptar ser observado, anotado, todo eso. Después tienen la televisión, que desde hace 10 o 20 años tenemos este fenómeno de reality show, donde muestran que la gente está en una casa, hay cámaras adentro, la gente los puede ver en todo momento de su vida. Y para los jóvenes eso es cool, es bacán, como dicen aquí en Chile. La bajada de salud, la propaganda, aquí en Chile hay mucha propaganda por el vegetarianismo. Siempre hay que ver cómo está la sociedad en los Estados Unidos para ver cómo será la sociedad mostrar las sociedades en otras partes del mundo, y la imagen está muy fea en este momento. Y la gente lo acepta porque no saben pensar más, no saben resistir, no saben, no entienden lo que está pasando. El problema es que la gente ahora está perdiendo lo que hace ser humano, la libertad de pensar, la libertad de ser tú mismo. Y eso es atacado ahora, y la gente no se da cuenta que están transformados en máquinas. Por el poder, el ser humano no existe, somos solamente máquinas o animales a explotar. Y lo peor es que estamos aceptando esta imagen de nosotros mismos. Y si la persona no tiene el sentido de su humanidad, pierde todo. Porque todo está permitido contra una máquina. Y toda la filosofía materialista está basada por eso. Es que el ser humano no tiene conciencia, no tiene esencia, es solamente una máquina biológica. Y eso es lo que aprendemos en la escuela ahora, en el sistema educativo, en la cultura, y la gente lo acepte tal cual. Por eso aceptan todos los crecimientos del poder, el control de su vida, porque ya el ser humano no tiene esencia, free will y todo eso. El ser humano está perdiendo la guerra, dentro de sí mismo. Y lo que estamos viendo en la esfera política, cultural, salud, no es solamente, pero es un reflejo de esta pérdida de la humanidad que tenemos adentro, a la escala de la humanidad completa. Es muy triste, pero es lo que estamos viendo ahora.
Sí, de hecho, el asunto es que vivimos en un particular statu quo, ¿verdad? Se nos ha impuesto un statu quo, el cual promulga una serie de valores que realmente son narcisistas, son psicopáticos. Nos han sometido de una forma tan contundente que precisamente, como decía Mokraine, hemos perdido esa humanidad, esa esencia, esa capacidad de decidir realmente lo que queremos. Vivimos bajo un marco subjetivo en cuanto a las cosas que podemos hacer en nuestra vida. Nuestras cuatro paredes son las que nos han mostrado, pues, como decíamos anteriormente, la etapa de escolarización, luego toda la propaganda que también nos han inculcado en todos los aspectos de nuestra vida, desde las farmacéuticas a las empresas alimentarias, los medios de comunicación. Nos han inculcado una forma de percibir la vida muy concreta, y esto nos ha llevado a que no seamos objetivos a la hora de poder encarar la realidad con mayúsculas de la vida en sí misma, y por tanto es algo que deberíamos recuperar, esa transformación interna que muchas veces hablamos en SOT. Y por tanto, de esta manera, si recuperamos esa libertad interna de decidir, si empezamos a pensar por nosotros mismos, si aplicamos el discernimiento con todas las cosas que nos llegan, incluso con nosotros mismos, de esta manera podemos conseguir empezar a poder caminar de verdad y poder ver dónde está la verdad y la mentira, separar la paja del trigo.
Por un lado, nos tienen aterrorizados con el control, con este tema del control, la propaganda masiva de terror y todo esto que decía antes. Por otro lado, nos tienen enfermos, ¿verdad? La industria farmacéutica, la industria agroalimentaria, ¿verdad? Nos tienen, nuestro cuerpo está enfermo. También la vida misma, la vida cotidiana, ¿verdad? El sistema social en el que vivimos, ¿verdad? Que tenemos que trabajar, tenemos que mantener nuestras finanzas. Que la mayoría de la gente está siempre desesperada por qué va a pasar mañana, cómo va a mantenerse, en qué va a trabajar, en cómo va a pagar su comida, cómo va a pagar todas las cosas que hay que pagar, ¿verdad? Entonces estamos constantemente llenos de estrés y llenos de terror y miedo, y esto impulsa muchísimo lo que es la conformidad, ¿verdad? Y la complacencia con todo ese sistema distópico. Esto, como decía, ¿verdad? Nos afecta a distintos niveles. estamos si volvemos al tema del sistema simpático, cuando está sobreestimulado, sobrecargado con todo este estrés, con todo el miedo y todo esto, llega un punto en el que se agota, ¿verdad? El sistema simpático es el que activa nuestro mecanismo interno de huida o lucha, ¿verdad? Y es el que nos mantiene constantemente tensos, porque nos percibimos a nosotros mismos en un ambiente tenso, en un ambiente en el que no podemos estar seguros. Si es que pensamos en que nuestros sistemas cognitivos, ¿verdad? No, o sea, tenemos circuitos cognitivos que están organizados de manera jerárquica según el nivel de evolución. Este sería un intento como de inmovilizarnos. ¿Por qué? Porque una vez que el sistema simpático ya está agotado, ya está completamente constantemente, ya no puede más cumplir su rol de protegernos o de darnos una cierta seguridad, lo que pasa es que se activan circuitos más primitivos, como el circuito que hace que nos inmovilicemos, ¿verdad? Que dentro de lo que sería la teoría polivagal, sería el sistema vagal primitivo, se le llama, y es justamente la inmovilización, la paralización, el hacerse el muerto. Entonces, claro, ahí se puede entender también esta complacencia, esta conformidad, esta aceptación, como si fuese que la sociedad, la gente está apática, o muchas veces decimos que bueno, que parecen zombies, ¿verdad? Bueno, y ahí justamente vemos esa paralización. Nos hace ser más conformes, nos hace ser más incapaces de intentar ponernos a analizar las cosas y a pensar de otra manera, a evaluar nuestros propios sesgos, nuestras propias creencias, a evaluar ese sistema social y a preguntarnos si es que eso es realmente lo que somos y demás. No, o sea, nosotros generalmente siempre vamos a tender hacia algo, a lo más fácil, ¿verdad? A lo que nos estrese menos. Y si lo que nos estresa menos hoy en día es ese parálisis y ese confort psicológico de simplemente dejarse llevar por la corriente social y la marea social, la marea de este sistema, porque simplemente decir no es demasiado esfuerzo. Si seguimos en la línea de los procesos cognitivos y demás, nosotros tenemos una herramienta muy genial, ¿verdad?, que es esta Eiruolas, que ayuda a disminuir todo este estrés, a manejarlo de una mejor manera, justamente estimular los circuitos cognitivos más evolucionados, lo que se le dice el sistema vagal sabio, que tiene que ver con la interacción social, sentimientos de empatía, de cooperación, sentimientos de unión con otros seres humanos, la compasión, ¿verdad? O sea, a través de la respiración nosotros podemos estimular eso. No es algo que quizá que vaya a traer armonía y paz al mundo en una escala masiva, pero justamente ya no podemos más hablar de una transformación masiva, colectiva, sino de transformación personal. Que nosotros, uno mismo, se niegue a seguir contribuyendo con o colaborando con el sistema de hoy en día, tal como es, con este sistema que nos enferma, que nos esclaviza y que nos mecaniza y que nos saca nuestra humanidad.
Retomando un poquito el asunto de las distracciones, que bueno, incluye todo lo que hemos estado hablando, e incluso esa tendencia antropocentrista a sentirnos separados de este sistema, de este organismo llamado Tierra, podemos empezar de alguna manera a ver o a relacionar todos los eventos o fenómenos climáticos o cósmicos que están sucediendo justamente en estos momentos y, según hemos visto, pues se han ido incrementando. Hay un artículo con un par de videos muy bueno, también bajo la etiqueta de lo mejor de la red, sobre cambios planetarios extremos. Es un resumen excelente de todo lo que ha venido pasando últimamente: tornados, huracanes, terremotos, las inundaciones que está habiendo ahorita en Europa, etcétera, etcétera. No sé si quieran comentar algo al respecto.
Sí, a mí me gustaría comentar. Esos videos son impresionantes.
son súper impresionantes. Si nosotros los vemos, la parte 1, que termina con varios tornados, bueno, el autor del video siempre lo hace del primer día del mes, pero lo que me llamó tanto la atención fue esto: los tornados que salen al final de la parte 1 son muy pequeños, así se ven, desde mi perspectiva, normales, pequeños, y sinceramente me impresionó ver la diferencia de los tornados que salieron ahí con respecto al tornado que golpeó la ciudad de Moore en Oklahoma, que era gigantesco, gigantesco. Ahora, el autor toma varios lugares. Supongo que si se tomara todos los lugares que realmente se están afectando a nivel climático actualmente, pues duraría tal vez horas. Por ejemplo, yo lo comparo con el clima de nosotros, que estamos en un país tropical, pero en este momento el tema de las lluvias, el tema de los tornados, tuvimos uno también esta semana que afectó a mucha gente. Gente quedó muy impresionada, sus casas se afectaron severamente. Y, por ejemplo, el día de hoy, en la madrugada, hubo una tormenta muy cerca de acá que sonaba, los truenos eran tan fuertes que llegaban a los vidrios de la casa y nos despertaron. Sinceramente yo decía, qué increíble, porque lo que estamos viendo en este momento es mucho más severo de lo que podríamos haber visto el año pasado con respecto a la misma época. Ahora, en los videos se dice mucho eso con respecto a otras épocas. Por ejemplo, el mismo periodo, en muchos artículos de SOT que están saliendo en este momento de diferentes fuentes, que mucho de la época que se está viviendo ahorita, abril, mayo, junio, qué sé yo, y un clima normal que siempre han tenido, este año ha sido revelador, o sea, ha sido algo increíble, totalmente al extremo. En el norte, mucha lluvia, mucho frío, mucha nieve, donde no tenía que haber en ese mismo periodo de años anteriores, que no hubo.
Sí, mucha gente dice, no, tornado siempre ha habido, no, tormenta siempre ha habido, pero los dos últimos años han sido la cantidad increíble, el aumento que ha habido de este tipo de tornado, que normalmente los tornados entre un rango de F4 a F3, F2 más o menos, pero ya ha habido casi que los últimos tornados siempre han sido puros F5, son la categoría máxima de este tipo de eventos climáticos. Y no solo eso, sino lo que estaba mencionando Sim sobre las caídas de nieve inusuales que hay. Por ejemplo, la primavera en muchos países nunca llegaba a ser primavera, sino una extensión del invierno, porque simplemente nevaba y no paraba. Y el otro tema importante es la lluvia. Ha habido muchas caídas torrenciales impresionantes en varios países, sobre todo en la parte que está cerca de la región del Ecuador, donde ha habido tormentas eléctricas más grandes que los años pasados, que los últimos años. Entonces aquí no estamos solo viendo fenómenos que han ocurrido en otras regiones, sino que la cantidad y la intensidad de estos fenómenos ha ido aumentando muchísimo, drásticamente, en relación con, digamos, años como el 2001, 2002, 2003, por ahí.
En este tema yo pasé el mes de mayo en el hemisferio norte, entonces fui a Argelia y el sur de Francia. He conocido el clima mediterráneo por más de 30 años y nunca he visto este clima antes. Hace 10 años yo iba a la playa entre el 15 de abril hasta octubre. Este será mi tiempo de playa. Este año hacía frío. Igual pasaba el principio de mayo en Argelia con frío, la segunda mitad de mayo en el sur de Francia con lluvia. Eso no, nunca pasaba antes. Lo que pasa es que uno puede pensar, es especial, piensa de manera local, puede aceptar que algunas veces puede el clima ser extraño, pero lo que hemos visto este año es que era extraño en casi todo el mundo. Pueden ver lo que está pasando ahora en Alemania, por ejemplo, entre Alemania, Polonia y todo eso. Cuando volví a Chile la semana pasada, me dijeron que hubo lluvia en Santiago, como nunca hubo antes. Recibieron en unos días el equivalente de muchos meses de lluvia en 2 o 3 días. Entonces hay algo que está pasando en el clima terrestre. No es local, es algo global. Hay regiones que sienten el cambio más que otros. Hay lugares que son más tranquilos. Pero, por ejemplo, aquí en Chile, por 3 años tuvimos nieve en el desierto de Atacama. Cuando ven la información sobre este desierto, dicen que hay lluvia cada 15 años. Y durante 3 años estuvo no solamente lluvia, pero nieve también. Eso es muy extraño. Pero la gente tiene una capa y no pueden ver esas cosas. Cuando conversan con la gente, dicen, ah, es extraño, y después cambian de conversación. Y no se dan cuenta de lo extraño que estamos viviendo, justamente porque estamos hipnotizados por lo que pasa en las tonteras de la vida, de siempre, con los jefes, con comprar cosas, la televisión, el fútbol, todo eso. Pero hay algo que está pasando, es muy serio. Es importante darse cuenta de esto.
Sí, tenemos también el ejemplo ahora en Centro Europa, que está habiendo unas inundaciones que, por ejemplo, en Alemania no había registros desde hacía siglos de que fueran tan contundentes en ese país. Y bueno, está pasando por toda Europa. Aquí, por ejemplo, en España, yo vivo en el Mediterráneo, a unos 7 u 8 kilómetros de la playa. Está el tiempo loco. Estamos a 9 de junio, estamos en plena temporada turística y está lloviendo muy fuerte durante quizá media hora. De repente para, sale el sol radiante, todo despejado, luego vuelve a llover. Llevamos así bastante tiempo. De hecho, se han batido récords en algunas zonas de España de lluvias en mayo, el mes pasado. Y bueno, es que es lo que estábamos comentando, que globalmente, si hacemos un pequeño análisis de cómo está el clima en general, por ejemplo, la temporada de tornados en Estados Unidos cada vez es más violenta. Luego también los terremotos cada vez se están viendo en más sitios, incluso en la zona de los Pirineos hace poquito hubo un terremoto de 4,4 de la escala de Richter y no es nada usual, y además de que ocurra en el norte, o en el sur sí que puede ser un poco más común, pero en el norte no suele ser algo que pase todos los días. Y bueno, incluso por ejemplo también han dicho ahora los científicos japoneses de que se avecina un gran terremoto en Japón. Que la gente se prepare y que incluso en ciertas zonas en las que se están recomendando que la gente prepare víveres para poder sobrevivir o poder subsistir durante el tiempo que sea necesario a la hora de que ocurra este evento. Y está pasando continuamente en todos sitios, que estamos viendo climas extremos que no se habían visto. Por ejemplo, tenemos el caso del frío en Europa o en Estados Unidos, y tenemos el caso contrario en la India. Ahora también está ocurriendo que, bueno, ya han muerto por olas de calor extremas, han muerto más de 500 personas, están alcanzando 45 grados. Y bueno, vemos que sobre todo, aunque a lo mejor en un sitio haya más frío, en otro más calor, pero la cuestión es que todo se está volviendo muy extremo. Y esa es una señal de los tiempos, ¿no? Porque además coincide con toda el movimiento social, el movimiento que está habiendo en todas partes del mundo, en el que cada vez, de alguna forma, todo está siendo más contundente en todos los sentidos.
Sí, y eso que dice, por ejemplo, el caso de Japón, eso nos dice la magnitud de lo grave que viene estos acontecimientos, porque normalmente las autoridades no advierten así tan drásticamente de que a la población es que se prepare. Y no solamente lo escuchan en Japón, sino lo escuchan en varias áreas de Estados Unidos también, que posiblemente dan instrucciones a la población de que pueda haber un evento o un movimiento telúrico de gran magnitud, sobre todo en la costa oeste. Y si ya las autoridades lo dicen así de esa manera, quiere decir que se aproximan cosas fuertes en ese sentido.
Amakai, ¿podrías hacer un resumen muy breve sobre estos fenómenos climáticos, etcétera, y el universo eléctrico?
Sí, este tema parece que es relacionado, porque lo que he visto por un año es que cuando hay unos fenómenos climáticos extremos, generalmente ocurre cuando hay mucha actividad en el sol. Por ejemplo, cuando hay unos coronal holes, un hoyo en la corona. Entonces hay una conexión entre lo que pasa en la Tierra con el estado eléctrico del Sol y el estado electromagnético entre el Sol y la Tierra. Lo que pasa es que hay muchos fenómenos nuevos que no conocíamos antes. Por ejemplo, el campo magnético del Sol está bajando, no sabemos por qué. El campo magnético de la Tierra está bajando por 200 años más o menos y nadie sabe por qué. Los terremotos también. Cuando hay un coronal hall que está al frente de la Tierra, hay más terremotos. Si ven las fechas de los terremotos, de vez en cuando hay unos días, dos, tres días, donde hay muchos terremotos fuertes. Después se calma un poco y después hay un otro ciclo. Lo que aparece es que este ciclo está relacionado con el estado eléctrico del Sol. Pero no hay una relación muy clara. Por el momento estamos solamente observando esta correlación. Pero es seguro que los fenómenos climáticos, hay un componente eléctrico en esto. Lo que pasó por los últimos años es que la troposfera, la parte más alta de la atmósfera, bajó mucho en la temperatura. No se sabe por qué. Hay muchos misterios. Igual lo que quería comentar es que la explicación eléctrica no es todo, porque ahora estamos pensando en el efecto de la conciencia humana. Eso no pasa por fenómenos eléctricos, es solamente un byproduct. Cuando vemos la historia, por ejemplo, el fin del Imperio Romano, antes del colapso de esta civilización, también habían cambios climáticos, cambios sociales, y estamos viviendo casi lo mismo ahora. Entonces, la situación del ser humano hoy da miedo, porque no solamente vamos a ver una transformación profunda en la sociedad, en la salud, en todo eso, pero también eso puede influir en el medio ambiente y ponernos en peligro, quizás un peligro de desaparición. Pero es interesante observar eso y ser consciente de esto y cambiar su estado interno para ser más preparado, porque todo está relacionado. El ser humano, la Tierra, el universo y, digamos, el mundo del sentido.
Pues aquí retomando la idea del universo eléctrico y estas catástrofes cíclicas que están registrados, que se pudo haber influenciado las caídas de antiguos imperios y la entrada de edades oscuras, tenemos aquí un factor ya cada vez más común, que son pues los avistamientos de bolas de fuego, caídas de meteoritos, explosiones en el cielo que podría derivarse de explosiones de meteoros en la atmósfera superior. Ha habido esta última semana varios avistamientos, hubo una en Taiwán, en Tennessee se escuchó una explosión bastante fuerte, en Northampton, en Estados Unidos, también hubo la incidencia de explosiones extrañas que no encontraron explicación.
También esta semana hubo un anuncio de la NASA sobre las nubes Noctilucent. Son unas nubes que parecen muy cerca del Polo Norte y su origen es del polvo meteórico. Y este año las nubes son muy fuertes y han aparecido muy temprano. Generalmente aparecen en el verano, pero ya empezaron a aparecer hace dos semanas. Eso muestra que hay un aumento de actividad cometaria meteórica en estos últimos años. Creo que es un punto muy importante a considerar.
Bueno, pues también arriba de nosotros han estado pasando bastante cosas interesantes, hay que poner mucha atención, tenemos muchos de estos recuentos bajo la etiqueta de fuego en el cielo. Esta semana tuvimos varios eventos y temas muy importantes y a considerar. Tenemos por un lado PRISM, que pone en peligro nuestra privacidad como usuarios en Internet, posiblemente se podría extender en un futuro a otros aspectos de nuestra vida. Tenemos también el uso de propaganda para moralismos, manipulación para control de la sociedad, que cada vez están volviendo más evidentes. Por otro lado, tenemos también todos estos artículos y comentarios de los compañeros relacionados con los transgénicos, su impacto en la salud, y esta tendencia que las industrias alimenticias y farmacéuticas proponen como sano, que es totalmente contrario a la realidad. También podemos ver que ha habido muchas distracciones por parte de gobiernos de diferentes partes del mundo, amenazas de guerra o de conflictos entre países que realmente siguen dando vuelta y nunca se concluye nada. Es mi punto de vista que podría ser parte de distracciones para seguir promoviendo nuevas privaciones en nuestras libertades o distraernos de temas pues que fueran un poco más importantes para la sociedad. Uno de los datos muy importantes que hay que notar también es el aumento en los fenómenos climatológicos y en el fuego en el cielo, como esto lo llamamos aquí, ¿no? Estos fenómenos cósmicos relacionados con los cometas y meteoritos que han ido aumentando significativamente, más que nada en este último año. Por ahí tenemos una gráfica en varios de los artículos relacionados con fuego en el cielo de la Sociedad Americana de Meteoritos, donde muestra el aumento de los avistamientos de este fenómeno, está un poco preocupante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que quitar la paja del trigo y tratar de quedarnos con lo que realmente sería importante para nosotros.
Haciendo un poco de resumen sobre lo que hemos estado hablando y sobre todo lo que está aconteciendo actualmente, en el que además todos los procesos a todos los niveles, desde a niveles climáticos y de fenómenos terrestres a niveles sociales, todo cada vez está más acelerado. Debemos tener en cuenta varios factores porque todo está conectado en la vida. El problema es que se ha creado una cultura antropocéntrica muy fuerte, muy arraigada en cultura, en la mente humana, y esto no nos permite ver todo el conjunto y de que formamos parte de un organismo, formamos parte de un sistema solar, de una galaxia, de un universo, etcétera, ¿verdad? Entonces, a nivel quizá más humano, a nivel más particular en ese sentido, es necesario que tengamos en cuenta de que estamos gobernados por una minoría que corresponde a las características de lo que se puede llamar un psicópata, también ciertos individuos patológicos que tienen una visión del mundo muy sesgada y que además lo que promulgan son una serie de valores, una serie de conductas y nos someten de una manera para que ellos siempre puedan salir ganando. Esto significa de que de alguna forma, aunque pueda sonar catastrofista, podremos decir que es una certeza. Y es que estamos sometidos ante esa maquinaria que funciona sin cesar, siempre buscando el beneficio, sin tener en cuenta a la humanidad en su conjunto. Y han creado un sistema en el cual se benefician unos pocos para el sufrimiento de muchos. Desde la etapa de la escolarización ya comienzan a instruirnos cómo nos alimentan con toda esa propaganda, con todos esos valores y enseñándonos cosas que quizá no sean tan necesarias en la vida. Por ejemplo, se olvida que es la gestión de las emociones, aprender a gestionar las emociones, a gestionar nuestra conducta. Eso no se enseña en las escuelas, por ejemplo. Y formamos parte ya cuando somos adultos de una cultura, somos parte del engranaje de esa cultura, la cual es totalmente psicopática debido a que su origen es ese. El capitalismo en sí mismo puede ser un ejemplo perfecto para ver la maquinaria patocrática, la maquinaria de estos individuos. Entonces, en ese contexto podemos ver que el mundo funciona también a través de grandes corporaciones, de grandes multinacionales, que tan solo piensan en su beneficio. Y de esta manera nos continúan sometiendo aún más y nos venden, nos propagan en nuestras mentes una forma de consumo, una forma de pensar, una forma de emocionarnos, una forma de actuar, la cual sirve precisamente a los servicios, a los parámetros que promulgan todas esas multinacionales y todos estos individuos. Entonces, en cada sector que veamos los que rigen la estructura en la que estamos viviendo de la civilización, desde el sector de la salud, el cual está corrompido por empresas farmacéuticas y otro tipo de corporaciones que se aprovechan de este negocio, que al fin y al cabo es la salud, que no mira por el bien de las personas, sino por el beneficio, el negocio de la enfermedad, como puede ser, por ejemplo, la industria de la psiquiatría. o las vacunas, etcétera, etcétera, o la prolongación siempre del cáncer, porque así pueden vender muchos medicamentos y pueden utilizar las maquinarias para hacer radioterapia, quimioterapia y todo ese tipo de supuestas curaciones, que también eso sería otro motivo de debate. Vemos el sistema alimentario, que también está corrompido, como también hemos hablado anteriormente, en el cual vemos que una serie de empresas han promulgado una pirámide de alimentación en la cual la salud es lo de menos, sino que una vez más vemos el beneficio de todas esas corporaciones. Vemos también, por ejemplo, la empresa armamentística. Allá donde hay un conflicto, hay una serie de grandes empresas militares privadas que están trabajando día y noche en todas las zonas de conflicto, los cuales también reportan grandes beneficios en todos los lugares del mundo. Tienen su dinero en paraísos fiscales, por ejemplo, que esto pasa en todos sitios también. Y en definitiva vemos que todos los sectores en los que se sustenta la civilización simplemente sirven a los intereses de este tipo de individuos, de estas élites. Y entonces ahí es donde tenemos la gran problemática. Y es esencial, es muy importante de que poco a poco nos demos cuenta de cuán sometidos hemos estado durante todo el tiempo, durante tanto tiempo, durante tantos siglos, empezar a crear en nosotros mismos como un centro de gravedad en el cual poder empezar a caminar sobre él, a caminar con él, para poder tener un pensamiento crítico, para ser libres de verdad, para ser libres de pensamiento. Eso es lo importante, de que pongamos en duda todas aquellas cosas que nos han instalado en nuestras mentes, de todas aquellas vacas sagradas, todas aquellas cosas que pensábamos que eran ciertas, el ponerlas en duda por una vez y quizá consigamos poder empezar a buscar algo que sea realmente cierto. Y además esto tiene una conexión muy importante si podemos ver toda la visión de todos los acontecimientos climáticos y de todo el paso de los cometas, de todo el fuego en el cielo que estamos viendo durante los últimos años. Ha crecido exponencialmente los reportes de avistamientos en todo el mundo. Tenemos incluso encuentros muy cercanos, como puede ser el de Chelyabinsk en Rusia, y demás fenómenos que están pasando y que probablemente ocurran. Vemos también pues todas las lluvias que está habiendo en todo el mundo, los cielos extraños, terremotos en lugares que pueden parecer inverosímiles. Si hacemos todas esas conexiones y también lo conectamos con el factor humano, podemos ver que de alguna manera todo está relacionado. Si miramos con mente abierta todos estos sucesos y analizamos con pericia, con paciencia y con una apertura de mente, si analizamos todo esto podemos vislumbrar de que formamos parte de un conjunto, de que existe cierta problemática humana que en cierta manera podemos luchar por conseguir solucionarla, por conseguir ser libres y que por tanto podamos estar preparados para cualquier eventualidad, para cualquier cosa que ocurra en nuestra vida. Entonces yo lo que sostengo y a lo que animo es a que la gente se autoconozca y que pueda crear esas redes con otras personas con las que haya una conexión, que haya unas ideas en común, un objetivo en común para poder alcanzar un bienestar, para poder estar bien ante toda esta maraña que estamos viviendo actualmente.
Lo importante no es tan el bienestar que el bien ser, porque el bienestar puede ser un sentimiento muy, muy superficial, pero el bien ser es en el sentido de ser un ser humano completo que participa de manera eficiente en la marcha de la vida. Todo eso necesita esfuerzo. Lo que estamos haciendo es una parte de este esfuerzo de conocerse, de conocer al otro, de conocer a su aporte al todo, de participar a la historia de la vida, del universo, y a su propia historia también, de dar un sentido verdadero a su vida, y no solamente vivir para su mismo, pero vivir para el otro y para el todo. Vivir con conciencia y con sentido. Y eso requiere mucho esfuerzo y abrir los ojos, las orejas, esa conversación que tuvimos sobre estos aspectos que nos limitan en nuestra vida, en nuestro ser, que sea político, la salud, todo eso es una lucha, este deseo de vivir que tenemos adentro y que quieren matar. Finalmente es una lucha por la conciencia, es la vida que está luchando contra la presión y contra la opresión. Pero por el resto estoy completamente de acuerdo con Álvaro.
Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue todo por esta semana. Ojos y oídos bien abiertos y hasta la próxima.